De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
De la noche, última hora del Enfoque de Onda Madrid, la que nos han dejado los deportes, la que nos deja la Champions, la que nos deja el Atlético de Madrid, que finalmente ha empatado a dos en el Celtic Park, un partido entretenido, cuando menos. Cuando el Atlético de Madrid se ha quedado con 10, oye, ahí que atacaba y lo ha intentado, pero bueno, algunos dirán que ha tenido la victoria en la mano y la ha soltado, otros que en lugar de conformarse con el empate ha perseguido eso, recuperar esa victoria e irse con los tres puntos. En cualquier caso, el Atlético de Madrid está vivo, vaya que si lo está en la competición, y el Celtic ha apretado y desde luego ha hecho valer su estadio y que jugaba en casa. Esto en los deportes. Ya saben que tenemos más equipos en Champions, por cierto, tanto madrileños como españoles. El otro madrileño es el Real Madrid, que venció ayer también con complicaciones, con tantas como ha vencido finalmente hoy el Barça al Shakhtar. 2-1, mismo resultado del Real Madrid, este en casa, el Barça en casa. Esto es la Champions. Esto es otra cosa. Aquí, como se diría hace unos años, aquí juegan los mayores. Eso en cuanto a la actualidad deportiva, pero el día, que está a punto de terminar, a menos de una hora de terminar, nos ha dejado avances. Por ejemplo, poco a poco vamos sabiendo más cosas de las negociaciones de Pedro Sánchez. No al ritmo que prometió el presidente del gobierno en funciones durante ese mes, que se hizo bastante largo, yo creo que para todos, antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, sesión de investidura que luego resultó fallida. No a ese ritmo que prometió el presidente del gobierno entonces, pero si no es por él, sí por sus posibles socios de investidura, porque la formación liderada por Carles Puigdemont vuelve a poner peticiones sobre la mesa, añade peticiones para investir al candidato socialista. Con la amnistía dada más o menos por hecha, ya veremos cómo se hace el encaje, incluso por miembros del gobierno ahora recuperan una vieja demanda, la nación catalana. Noelia Antoria.
El presidente del gobierno traslada optimismo.
Tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con el mandato de la ciudadanía española.
La ministra María Jesús Montero, que negocia diario con los grupos, ve más cerca la investidura.
Es que se necesita el apoyo de otras formaciones políticas, que yo deseo y espero ir consiguiéndolo en los próximos días.
En la SER ya da por descontada una ley de amnistía y en eso coincide con el presidente catalán, Pere Aragonés, que no la ve como un escollo en las negociaciones.
Y a día de hoy se da por descontado que habrá un acuerdo sobre la amnistía. Bueno, cercanías no vamos bien en la negociación y financiación no vamos bien.
Aragonés en Onda Cero dejaba la pelota en el tejado de Pedro Sánchez. Es él, dice, el que tiene que moverse para convencer a los grupos, aunque para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el botón de la investidura está en Waterloo.
El candidato socialista es un mero actor de reparto, esperando a que el director le diga si entra o no entra.
Feijóo reconocía hoy contactos con Junts para conseguir su propia investidura. Ellos, dice, le trasladaron de forma muy clara cuáles eran las exigencias de Carles Puigdemont.
Y una de esas exigencias, la nación catalana. El concepto ya lo tumbó el Constitucional allá por 2010 a la hora de pronunciarse sobre el Estatut de Cataluña. La Constitución no reconoce otra nación que la española, zanjó entonces el tribunal. Pero claro, claro, ¿por qué no pensar en que puede caber de una u otra manera la nación catalana si se puede hacer hueco con uno u otro término a la amnistía? Pues bien, Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, varón socialista, no quiere ni imaginar qué dirían los padres de la Constitución a propósito de la medida de gracia, por ejemplo.
Deja fuera la amnistía y no lo está simplemente porque se debatió si tenía que contemplarse o no y se descartó en los debates constitucionales y se votó descartar la amnistía. Punto. Esta es una realidad constitucional. Esto sin entrar en razones morales. Por supuesto, el constituyente, si le llegan a decir que el modelo de autoamnistía, que uno mismo se vote su propio perdón, eso probablemente eso no cabría en ninguna figura constitucional posible en el universo, ¿no?
Que uno vote su propio perdón no cabe en ningún lugar del universo, dice García Page. Pero lo acaban de escuchar. Para Pedro Sánchez, la investidura está más cerca, máxime con el acuerdo de ayer, que deja muchas voces descontentas por algunas de las más de 230 medidas que incluye lo firmado por PSOE y Sumar. Hoy nuestros representantes políticos han confrontado a propósito de una de ellas, de la reducción de la jornada laboral. Flor Carazo.
El gobierno defiende la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, asegura que es positiva para la conciliación y la mejora de la productividad.
Me hago una pregunta. ¿Nuestro país está a favor de que se reduzca la jornada laboral? Yo creo que sí. ¿Está el señor Garamendi en contra de ello? Bueno, pues es difícil responder a esta pregunta cuando el propio Partido Popular no fue capaz de decir que está en contra de la misma.
Para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la medida es un buen titular, pero puede perjudicar a los trabajadores.
La cuestión es, ¿va a ser obligatoria en todas las empresas? ¿Quiere decirse, por tanto, que España, la negociación colectiva queda derogada a partir del acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar? No creo. No creo que deroguen la negociación colectiva y que deroguen el papel de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales, ¿no?
Según Vox, el Ejecutivo saca a relucir nimiedades para que no se hable de lo importante. Pepa Millán, portavoz parlamentaria.
Porque los jóvenes de España no encuentran trabajo, porque se está expulsando talento a otros países y porque lideramos el paro en la OCDE. Por esto es por lo que hay que preguntarle a la ministra. No por medidas que son puro maquillaje para apoyar un acuerdo que ya estaba aprobado de antemano.
Los empresarios avisan de que la medida afectará a la competitividad de las empresas. Miguel Garrido, presidente de CEIM en Telemadrid.
Si cada vez tenemos que pagar más cotizaciones, más impuestos y trabajamos menos horas, ¿cómo vamos a conseguir generar suficiente actividad y crear suficiente riqueza para poder aumentar el sueldo de los trabajadores? Por lo tanto, los actos tienen consecuencias y nosotros lo que pediríamos a los partidos políticos es responsabilidad.
Los sindicatos consideran que hay espacio para abordar esta cuestión en el diálogo social, pero con respaldo político.
No contaron con los agentes sociales a la hora de anunciar el acuerdo y las medidas acordadas PSOE y Sumar, y al parecer tampoco, en especial Sumar, contaron con Podemos. Yolanda Díaz decía que el contenido de todo lo firmado, las más de 230 medidas, estaban en conocimiento de la formación morada, de los miembros de la formación morada, ahora integrados en Sumar, y llamados también a sujetar en esa investidura a Pedro Sánchez. Por cierto, lo da por hecho Pablo Iglesias, lo da por hecho que Podemos apoyar a esa investidura. En cualquier caso, eso decía Yolanda Díaz. Hoy Pablo Echenique ha dicho, vuelve la vieja política, vuelve la mentira, negando que Podemos conocía el acuerdo de Yolanda Díaz con Sánchez. Y un asunto más, reaviva la confrontación política, pero no entre Sumar y Podemos, no entre PSOE y Sumar, no entre PSOE y posibles socios, sino entre un clásico de la pasada legislatura, gobiernos nacional y madrileño, porque el anuncio de que van a llegar migrantes a Madrid, a instalaciones del Ministerio de Defensa, no ha gustado ni al Ejecutivo madrileño, ni tampoco al Ayuntamiento de la capital, porque ha sido, aseguran, sin previo aviso. Begoña Alarcón.
Sí, se van a habilitar dos campamentos en terrenos del Ministerio de Defensa, en Carabanchel y en Alcalá de Henares, para acoger a migrantes procedentes de Canarias. El objetivo es que estén listos en dos semanas para atender a los primeros grupos que sean trasladados. Pero ni comunidad ni ayuntamiento han sido informados. Ambos coinciden en solicitar al gobierno lealtad institucional y, sin querer entrar en polémicas con el ministro Escrivá, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, afea al gobierno que busque culpables por su nefasta gestión.
Aquí no se trata de echar tinta de calamar y buscar culpas de quien no las tiene, ¿no? Aquí, lógicamente, hay un gobierno de España que, una vez más, está demostrando su ineficacia a la hora de abordar uno de los problemas que tiene nuestro país y la propia Unión Europea y, por tanto, que no busque culpables fuera de su propio gabinete.
También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reclama más información.
No vamos a hacer, desde luego, un discurso ni xenófobo ni racista, que no se entienda en esa clave, pero sí para saber cuántas personas llegan o está previsto que puedan llegar a la ciudad de Madrid y las condiciones para que la seguridad y la convivencia estén en todo momento garantizadas en esta ciudad.
El Ministerio de Inclusión no ha solicitado ni al Ayuntamiento ni a la comunidad recursos para atender a los migrantes.
Y un último apunte del exterior. Vienen los que arriban a Canarias. Al exterior nos vamos porque en Bruselas se habla sobre una guerra que acumula 18 días, la de Israel con Hamás. Hoy se ha hablado de manera extraoficial en corrillos. Mañana es una de las dos jornadas importantes, Consejo Europeo, jueves y viernes, que se celebra, como decimos, hasta final de semana para establecer la hoja de ruta de qué hacer con un conflicto, con una guerra como la de Israel y Hamás, que como decimos se acerca a la veintena de días, y qué hacer sobre todo con la ayuda humanitaria. Asuntos que repasamos a esta hora en unos minutos con Antonio Papel y con Ferran Boiza. Continúa el enfoque de Onda Madrid. Un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes Onda Madrid se viste con la camiseta de las campeonas del mundo. Desde las 5:30 por el 106 de la FM te contamos el tercer encuentro de la selección femenina de fútbol de la Liga de Naciones ante Italia. El combinado de Monse Tomé quiere continuar con el nivel mostrado en los dos primeros choques. En el horizonte, el sueño de los Juegos de París.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Once y doce minutos de la noche, recta final del enfoque de Onda Madrid. Como siempre en esa recta final, tiempo de tertulia, tiempo de análisis de lo que ha ocurrido en esta jornada y tiempo que dedicamos a escuchar hoy a Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Ferran Boiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches. Oye, siempre os pierdo. Bueno, sé que Antonio comparte colores conmigo. Ferran, ¿tú eres del Barça? No.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Soy del Barça y soy socio. Y soy socio además.
Bueno. O sea,
que en la distancia, porque claro, llevo muchos años en Madrid y es complicado,
claro,
ir a los partidos en vivo, pero soy socio, sí.
Oye, os sale bien la apuesta por la cantera al final, siempre, Ferran, ¿eh?
Bueno, ya ha sido Fermín MVP del partido, ha marcado un golazo, ha dado otro.
Ha jugado, o sea, muy bien.
Ha hecho un... Yo he podido seguir con muchas dificultades el partido, porque esto, y es una queja que le hacían los compañeros de deportes del periódico, claro, a las 7:45 estamos, claro, en un diario en plena efervescencia, entonces es muy complicado seguir el partido. Lo he hecho como he podido y no he podido disfrutar nada, porque además al final el Donetsk pues ha apretado mucho y nos ha puesto en dificultades. Ha llegado a marcar el 2-1 y ha estado a puntito de casi empatarnos en la recta final del partido. Pero
bueno, yo le decía antes,
estamos prácticamente ya en cuartos, o sea, sí, que muy bien.
Yo le decía antes, es que, bueno, octavos.
Perdón, en octavos.
En octavos, bueno, sí, ojalá fuera tan rápido esto, pero qué va. que digo que... Es que esto es Champions,
pero es una noticia, Jesús, porque llevamos varios años sin pasar a...
Bueno, lleváis dos años, sí. Yo es que los tengo puestos ahí en la pared, marcados a fuego.
Por eso, cayendo en la liguilla, o sea,
sí,
que ya
sí.
Es una noticia importante.
Lo ha dicho ya Araujo, dice, oye, no perdemos de vista eso, que llevamos dos años sin pasar de grupos y ya está bien, porque es verdad que un Barça, hombre, por lo menos que caiga en octavos, pero en fase de grupos... Pero bueno, el 2-1, que también cosechó pero a domicilio el Real Madrid, Antonio.
El Real Madrid, efectivamente.
9-9.
Vosotros sois mucho más aficionados que yo al fútbol. O sea, yo soy acérrimo del Real Madrid, pero muchas veces me entero a posteriori de que acaba de jugar, ¿no?
Sí.
O sea, que no tengo tanta pasión Pero bueno, sé que vamos bien y que la cosa, pues parece que este año se anima más que el anterior, ¿no?
Está bien,
vamos
está
a ver
bien,
qué
sí.
Pasa.
Sí, y cada vez mejor. Y bueno, ahora viene, os preguntaba porque obviamente lo ponía sobre la mesa, porque este fin de semana nos vemos las caras otra vez, que se las ven.
Efectivamente.
Tenemos
efectivamente.
Ahí el clásico y tenemos un. Sí, un pedazo de partido porque llegan los dos equipos en buena forma. Es verdad, claro. Que llegan en buena forma. Así sí, que bueno, sí. que gane el fútbol. Bien.
Bueno, el Barça con muchas bajas. Ya veremos si recuperamos. Parece que vamos a recuperar a Lewandowski. Parece que podemos recuperar también alguno más. Pero no está nada claro. O sea, De Jong, que es posible, pero hay claro. Muchas dudas.
Ferran, yo es que decía que llegamos los dos en forma. No vaya a ser que vapulee el Madrid al Barça y ya vengáis con. No, es que había muchas bajas. Entonces los dos llegan en forma y punto. Ya está.
No, a verlas. No, eso nunca está justificado. Duele lo mismo. Ya te avanzo de que duele lo
es
mismo.
Verdad.
Que si es
sí. Yo creo que va a estar muy igualado.
Pero que es verdad que la realidad es esa.
Sí. Fijad lo que os digo. Yo creo que va a estar igualado y que va a haber pocos goles. Fijad lo que os digo, ¿eh? Va a haber poquito gol. Va a haber poquito gol. Pero bueno, ojalá no.
¿Es el partido en Barcelona o en Madrid? Madrid, ¿no?
¿Cómo?
Sí, en Barcelona.
En Barcelona.
En Barcelona a las 4:15 del sábado, Antonio.
Bueno, eso es. Entonces podrás verlo tranquilamente, ¿no? Y qué casualidad,
sí,
Ferran, que
no
coincidimos aquí en la radio. No sabía que estabas tú también en Onda Madrid. Encantado de coincidir contigo.
Oye, es verdad, vosotros no habíais coincidido todavía, ¿no, Antonio?
Nunca, no. Sin embargo, coincidimos en nuestro periódico, que es el mismo,
claro.
¿No? Que es el periódico de España.
Hablamos.
¿No?
Hablamos muchas veces, Antonio.
Muchas
y yo,
veces
yo por
WhatsApp.
Mucho.
Sí, pero todavía, como yo trabajo desde casa, pues no,
claro.
No nos hemos visto, ¿no?
Oye, pues
pero
estábamos hablando.
Nos veremos pronto.
Estábamos hablando de dos partidos que llegan. De dos equipos, perdón, que llegan en plena forma. ¿Va cogiendo forma? ¿Ha cogido algo más de forma en estas últimas horas, Antonio? ¿Los equipos, los partidos PSOE y Sumar con esto del acuerdo? ¿La investidura va cogiendo más forma?
Bueno, hombre, yo creo que por fin hay un proyecto que la gente puede tocar y leer, ¿no? Que hasta ahora, vamos, prácticamente desde las elecciones generales de mayo y las autonómicas de julio no había habido un desarrollo programático visible, ¿no? Todo eran estrategias y coaliciones y en fin, peleas internas de los propios partidos. Ahora ya por lo menos hay un texto al que amarrarnos y que es una base para conseguir o no la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, nos queda un mes de cierta intranquilidad, creo yo. No llegará un mes, pero la cosa se empieza a ver, ¿no? Es decir, a mí el programa me parece, bueno, no voy a decir si me gusta o no, pero quiero decir que me parece muy adecuado a la situación. Es decir, lo que tenía que hacer el Partido Socialista y Sumar era sacar una serie de puntos estratégicos de política social que, a juicio de la clientela de esos partidos, pues yo creo que es positivo, ¿no? Lógicamente los empresarios están dolidos y pues a los liberales no les gustará. Pero yo creo que es una prolongación del camino que han mantenido estos dos partidos juntos ya desde hace 5 años, o
Ferran.
4 años.
Bueno, ellos son optimistas, ¿no? Después de, lo ha dicho el propio presidente del gobierno hoy, lo hemos escuchado antes, él ve más cerca la investidura después de este acuerdo con Sumar. Y es verdad que desde el Partido Socialista, pues lo que te dicen es que es más probable ahora que la investidura sea la primera quincena de noviembre, que no la segunda, como parecía que era la semana pasada. Pero bueno, como con lo de las fechas llevamos tanto despiste, pues yo no sabría poner la mano en el fuego por ninguna de ellas. Es cierto que al presidente del gobierno le gustaría llegar al Congreso de la Internacional Socialista, que es en Málaga el 10 y el 11 de noviembre, ya con la presidencia del gobierno, eso es así. Eso forzaría hacer la investidura la semana del 6 de noviembre. Yo lo veo muy justo. El día 9 además es festivo en Madrid, es la Almudena. Bueno, yo lo veo muy justo, pero sí es que es cierto que, igual que hace una semana, los socialistas eran menos optimistas y nos decían a todos los periodistas que mejor no nos fuéramos de vacaciones la segunda quincena de noviembre si tenemos días pendientes, que los tenemos muchos los de política. Ahora te dicen que es quizás más probable la primera quincena. Ya veremos, porque yo creo que esto cada día va cambiando. Y sobre lo de ayer, yo creo que hay más de escenificación que otra cosa, ¿no? Porque era evidente que el Partido Socialista y Sumar iban a llegar a un acuerdo programático. Y luego, si te das cuenta, en estas 230 medidas que nos presentaron ayer, en estas 48 páginas del documento, hay muchísima inconcreción.
Sí.
Yo hice ayer un juego que podemos hacer con el PDF, que es poner, por ejemplo, impulsar. Impulsar sale 57 veces en 48 páginas, pero si sumas impulsar, reforzar, potenciar, etcétera, es un número muy elevado. Hay muchísima inconcreción. Es verdad que ha habido una bandera, la de las 37 horas y media, la reducción a las 37 horas y media, que ha puesto el grito en el cielo la patronal, efectivamente, y algunos partidos de la oposición. También hay que decir que efectivamente pues es un símbolo que seguramente con lo que han querido hacer bandera de este documento programático, pero también se dice en el primer apartado de los aspectos laborales del mismo que todo tendrá que negociarse con los sindicatos y la patronal en las mesas correspondientes. Por tanto, esto es un primer acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar y que luego ya veremos cómo se implementa, porque recordemos que no tienen mayoría en el Congreso, que es que para aprobar cualquiera de estas 230 medidas que quieren impulsar, potenciar o como
hay
quieran,
hay que sudar cada una de ellas.
El Congreso de los Diputados, claro, tiene que sumar a PNV, a Junts, a Bildu y a Esquerra. Ya veremos, porque son partidos. A ver, aquí son partidos nacionalistas, eso lo tienen en común, pero hay dos partidos de derechas y dos partidos de izquierdas en estos cuatro. Sí, sí. Por lo tanto, ya veremos, porque va a ser muy complicado que le aprueben todas estas medidas. Y la geografía, esa variable histórica de Zapatero, eso no es posible hacerlo esta legislatura. Eso lo podía hacer la pasada Pedro Sánchez, que podía aprobar unas cosas con unos y otras cosas con otros. Ahora ya no puede. Ahora necesita todos los votos que obtendrá en la investidura, todos y cada uno, para sacar adelante sus iniciativas.
Todos los votos también, sí, quiere decir los de Podemos, Ferran, dentro de Sumar.
Bueno, pues eso es una de las dudas que tenemos, porque evidentemente Podemos ayer dijo, fue muy clara la ministra, no fue muy beligerante, es cierto que la ministra Irene Montero, que dijo aquello de que no conozco al detalle el documento, o sea, no dijo no han contado conmigo, dijo no conozco al detalle el documento, pero es verdad que sonó como una cierta crítica que los han apartado a los cinco diputados de Podemos de esta negociación, y además se ha abierto un frente muy importante de enfrentamiento entre la líder de los comunes en Cataluña, Ada Colau, y el propio Pablo Iglesias, a raíz de las declaraciones de ayer de Ada Colau, en las que de alguna manera amenazaba a Podemos con retirarle las aportaciones económicas a las que tiene derecho por tener cinco diputados en el Congreso, si ponía palos en las ruedas a cualquier negociación con el Partido Socialista y a la investidura. Por tanto, no es el mejor estado de las cosas en Sumar en estos momentos, porque evidentemente hay un riesgo de ruptura. Yo creo que no se va a producir antes de la investidura, yo creo que no hay ningún riesgo de que los cinco diputados de Podemos no respalden finalmente a Pedro Sánchez en esta investidura, pero yo creo que sí que hay un riesgo real de que después estos cinco diputados puedan hacer un camino por su cuenta.
Echenique ya la ha llamado.
Sobre todo porque tenemos, sí, sobre todo, perdona Jesús, muy rápido, porque favor, tenemos elecciones europeas en junio.
Sí.
Y yo creo que ahí el Podemos sí que va a tener la tentación. Parece ser que la candidata va a seguir en Montero, es una de las salidas que se habían pensado para ella, la candidatura al Europarlamento, y evidentemente el Podemos va a tener la tentación de marcar de alguna manera diferencias con Yolanda Díaz para intentar efectivamente conseguir un escaño para Irene Montero, que es bastante sencillo, porque creo que son 230.000 votos los que necesitas para tener un escaño en Europa, y hay circunscripción única, es circunscripción nacional, digamos, con lo cual es relativamente sencillo.
Ya le han casillado Echenique a Yolanda Díaz en la vieja política debido a sus mentiras, ha dicho hoy Pablo Echenique. Antonio.
Sí, pero yo creo que es difícil disentir de la exigua mayoría que se va a formar, si se forma, porque ello supondría la posibilidad de una moción de censura que llevase a Vox al poder, ¿no? Entonces Pablo Iglesias, que bueno, cada cual tendrá la opinión que quiera de Pablo Iglesias, tonto no es. Y yo creo que Pablo Iglesias no querrá pasar a la historia como la persona que entregó el poder a la extrema derecha. Es decir, que aunque el Podemos esté muy cabreado dentro de Sumar, pues va a tener que tragar quina y que tratar de enmendar las cosas. Y entonces, bueno, se le irá la fuerza por la boca, pero a la hora de romper la coalición se tentará la ropa más de una vez, ¿no? Es decir, yo creo que el problema no viene por ahí. El problema viene porque, como habéis dicho, efectivamente, para cualquier decisión hacen falta todos los votos de todos los partidos.
Eso es.
Y hay contradicciones internas que no se pueden negar. Sin embargo, yo pienso que la política social es quizá lo que más una a la gente, porque, claro, oponerse a avances en las políticas sociales, pues siempre es muy delicado para los partidos, incluso de derecha, ¿no? Cuando le preguntaban a Feijóo si estaba de acuerdo o no con rebajar la jornada laboral, se ha tentado también la ropa mucho, no lo ha dicho de manera explícita. Ha dicho que efectivamente si no se hace bien, que eso puede perjudicar la economía, en fin, pero no se ha atrevido a decir que no abiertamente. Entonces Junts tampoco, pues ni Junts ni el PNV se van a oponer a una serie de decisiones. Yo veo más en el alero el mantenimiento de los impuestos a la banca y a las eléctricas, que eso sí que a lo mejor pues que se podría caer porque esos dos partidillos de derechas pues en fin se ponen de parte de las compañías, ¿no? Pero en general los grandes avances sociales yo creo que no peligran. Quizá puedan peligrar otras cosas más bien de política económica, cuestiones en fin con una fuerte raíz ideológica. Pero de momento yo creo que la gobernabilidad no peligra, es mi opinión, ¿no?
¿Os da la sensación de que ha llevado la voz cantante en este acuerdo Sumar? Con todas las medidas que, como decía el PP, utilizaba el PP el acuerdo para, yo creo que para lanzar un dardo, ¿no?, al PSOE y decir, bueno, al menos hay un partido de los dos que se mantiene fiel a sus principios, se planta hasta que no consigue sí. Eso que quiere y demás. ¿Os da esa sensación? Bueno,
eso lo ha hecho todos los cuatro años, ¿no?
Sí.
O sea, Sumar ha pretendido siempre el protagonismo mayor posible, pero eso también se comprende, ¿no?, que sean así las cosas. Después el ciudadano pues pondrá los puntos y las íes a medida que asista al espectáculo, pues verá a quién le atribuye la autoría, ¿no? Pero vamos, no me parece preocupante eso, ¿no?
No, ni le puede penalizar, sin lugar a dudas, no le puede penalizar para nada eso al PSOE.
No.
Ferran, ibas a hablar.
No, sobre lo que comentaba Antonio de la legislatura, yo también creo que efectivamente va a ser complicada porque necesita todos los votos absolutamente para sacar adelante las iniciativas y además con el problema añadido que va a tener es que te las van a tumbar, el Partido Popular las va a tumbar con su mayoría en el Senado, van a tener que volver al Congreso.
Sí, lo va a eternizar todo.
Va a ralentizar mucho todo. Pero tampoco va a ser, por lo que nos dicen, tampoco va a ser una legislatura de mucha actividad legislativa. Ellos consideran,
desde
los socialistas, desde Sumar, consideran que esa labor ya se ha hecho en la legislatura pasada, que se han aprobado más de 200 leyes, y no va a ser esta, por lo que nos dicen, va a haber mucha actividad legislativa. Se tienen que aprobar los presupuestos. Eso en el fondo es más sencillo, porque además los cuatro partidos con los que te tienes que apoyar, además de Sumar, tienen intereses territoriales. Por tanto,
claro,
pues evidentemente tú puedes, además de las concesiones sociales, digamos, que le puedes hacer a Sumar, que es tu socio en el gobierno, pues siempre puede haber concesiones territoriales a Esquerra, a Junts, que además tienen elecciones el año 25, a Bildu, al PNV, que tiene elecciones el 24. Por tanto, yo creo que eso, aprobar los presupuestos va a ser seguramente lo más sencillo.
Sí.
Además, hemos de tener en cuenta que, por lo que nos están explicando, parece que en la negociación de la investidura, de alguna manera está como una cláusula obligatoria de obligado cumplimiento, es que le aprueben al Partido Socialista los primeros presupuestos, los del año 24. Parece que eso es una cláusula que están poniendo sobre la mesa los socialistas y que el PNV, de hecho, creo que ha llegado a verbalizarlo, ¿no? Que sería lo lógico, si le haces presidente en noviembre, pues lo lógico es que le aprueben los presupuestos del 24, claro, y luego ya veremos, ¿no? Y después, sobre si Sumar ha apretado más, ha apretado menos, que yo como tengo la sensación de que, volviendo a lo que decía antes del acuerdo este de legislatura entre los dos partidos,
sí que esto ya estaba más que rodado.
hay mucha teatralización, hay mucho relato, porque efectivamente luego ya veremos. Yo creo que el Partido Socialista tenía un problema, tiene un problema, y es que la investidura y el inicio de la legislatura va a estar marcada evidentemente por la amnistía. Eso va a ser el punto, la clave de bóveda de todo lo que va a pasar en el mes de noviembre en España. Y de alguna manera necesitaba también escenificar que eso no es lo más importante o no es lo único importante, sino que todas esas medidas, aunque sean, yo creo que son bastante inconcretas, que se presentaron ayer, pues también forman parte del ADN del acuerdo de gobierno, ¿no? Estas medidas más progresistas, muy, muy centradas en el tema del trabajo, por ejemplo, es de alguna manera una forma de compensar que nos pasamos los periodistas y gran parte de los partidos todo el día hablando más de la amnistía que de otra cosa. Entonces el Partido Socialista necesitaba, pues seguramente con estas concesiones a Sumar, que luego ya veremos la concreción concreta de las mismas, de alguna manera dejar entrever a los ciudadanos también, por si hay el riesgo de una eventual repetición electoral en enero, que ellos van a iniciar la legislatura con un programa social muy potente.
De hecho, coincido contigo en que ha sido, digamos, un soplo de aire fresco a todo lo que veníamos, esta derivada de amnistía y del contenido de las negociaciones con las formaciones catalanas, porque fijaos, una de las cosas que tanto dio que hablar en su momento, entre otras cosas para la formación de la mesa del Congreso, pero luego a posteriori también de las lenguas cooficiales, pues bueno, ha tenido un primer bache, vamos a decir, no, tampoco lo podemos calificar de otra forma, pero sí ese pequeño bache de ir a Europa y Letonia y Lituania que se opongan. Y bueno, hemos pasado un poco de soslayo sobre ello, tampoco nadie se ha pronunciado ni ha hecho sangre con ello, porque realmente lo que pesa es que la coalición ya está ahí, el gobierno de coalición ya está ahí, y ahora toca tal resto de cabos que son los apoyos, los socios de investidura, no de gobierno, con lo cual veremos. ¿Qué os parece a propósito de la amnistía, lo que ha dicho Emiliano García Page? ¿Qué crees tú, Antonio, que dirían los padres de la Constitución si vieran esta aplicación, esta votación, autovotación del perdón, ¿no? Del perdón para uno mismo, que decía Emiliano García Page.
Bueno, yo creo que García Page no se ha leído muy bien la Constitución y desde luego lo que no se ha leído es el comentario sistemático de Óscar Alzaga, donde se explica cómo se hizo la Constitución. Porque efectivamente hubo propuestas de que la amnistía se citara, se verbalizara en el texto constitucional y se decidió que no, la mayoría decidió que no. Porque la Constitución de la República, la de diciembre del 31, sí tiene un punto que se dice de la amnistía, que es donde se establece que debe conseguirse por ley orgánica y pone una serie de condiciones y requisitos. Entonces hubo quien quiso trasladar esto a la Constitución del 78 y no salió adelante. Sin embargo, la Constitución menciona las medidas de gracia en el capítulo que se dedica al rey. Y las medidas de gracia no son más que el indulto y la amnistía. Del indulto, lo único que se dice es que no se admitirán indultos generales. Pero de la amnistía en la Constitución no se niega, sino que sencillamente no se dice, se da por supuesto. No se dice la amnistía como no se dicen muchísimas cosas que no tienen rango constitucional. Pero la amnistía es una institución que funciona en prácticamente todas las democracias del mundo, las democracias de verdad, las parlamentarias del mundo, y funciona con toda naturalidad. Y en la mayor parte de ellas es el Poder Legislativo el que las concede a propuesta del Poder Ejecutivo, mediante una ley de cualificada, es decir, mediante una ley orgánica. Entonces, la amnistía es algo perfectamente legítimo y yo creo que todos los constitucionalistas serios de este país coinciden en esto. Que la amnistía sea oportuna o no en esta ocasión desde el punto de vista político, pues es muy opinable, efectivamente. Hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no estará de acuerdo. Yo estoy de acuerdo por una razón que me parece que es la más legítima y la más obvia, que es que Cataluña se inflamó, se incendió y había que apagar aquella inflamación. La desinflamación empezó con los indultos y se ha conseguido grandes cosas, entre otras cosas que un partido constitucionalista como es el PSC tenga en este momento más diputados en el Congreso de Madrid que Esquerra Republicana y Junts juntos. Es decir, que se ha desinflamado la aquel calor que llevó al borde del golpe de Estado a Cataluña. Entonces, a mí me parece que la amnistía puede terminar de cerrar esta cuestión y de traer una normalización de la situación catalana, que sería muy buena para todos, desde la economía a la política, sería, yo creo, una buena noticia para todos. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que García Page, pues, en fin, debe reflexionar un poco más y leer un poco.
Ferran.
Lo que no se ha podido leer García Page es el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la amnistía, porque no se ha hecho público.
No se ha hecho público, efectivamente.
Y no sabemos si está escrito, intuimos que sí, pero no sabemos exactamente hasta dónde llega y lo que recoge. Y si lo ha hecho, pues estaría bien que nos lo trasladara, porque yo creo que tenemos derecho a saber lo que se está negociando. Pero no es el caso. Por tanto, yo creo que poner la venda antes de la herida pues no es muy inteligente. Cuando sepamos exactamente qué es lo que ha pactado el Partido Socialista con Junts y con Esquerra, especialmente con Junts y con Carles Puigdemont, pues ya podremos hacer análisis, yo creo que más certeros. A ver, yo creo que efectivamente, como decía Antonio, a diferencia de lo que se dice desde algunos sectores, el procés no empezó a cerrarse, la herida del procés no empezó a cerrarse gracias a la actuación de la justicia ni de los policías el 1 de octubre. Porque recordemos que tras la sentencia del otoño del 19, las calles de Cataluña se volvieron a encender. Por tanto, claro. ¿Cuándo se tranquilizaron? A partir de los indultos. El ibuprofeno fueron los indultos. Y ahora hay una segunda parte que sería la amnistía. Yo creo que la amnistía tampoco debe ser gratis. Esa es mi opinión. Yo creo que no debe salir tampoco la amnistía gratis a los independentistas, a los 300, 400 que se pueden beneficiar de la misma, al propio Carles Puigdemont huido en Bruselas. Yo creo que se tiene que pedir algún tipo de condición para aplicarla. La unilateralidad de la que se está hablando, pues seguramente ese compromiso, porque nadie les va a pedir que dejen de ser independentistas, porque evidentemente ser independentista es legal. Es en este país los partidos independentistas se presentan a las elecciones y tú defender la independencia de una parte, el desgajar una parte del territorio nacional, eso es legítimo. Tienes que hacerlo por las vías legales, pero es legítimo. Por tanto, nadie va a pedir que renuncien a eso. Pero sí que se les tiene que pedir, creo yo, y sí que se les debe exigir que lo hagan, en todo caso, por las vías, como decíamos, legales. Que no se puede saltar la ley y no puedes imponer tu opinión a la mitad de la población de Cataluña, que es lo que intentaron hacer en el año 2017. Por tanto, yo creo que la amnistía puede efectivamente ayudar, como lo hicieron los indultos, a sostener esa mayor convivencia que cada vez los que vamos mucho a Cataluña, pues estamos viendo que es mucho más potente que antes, pero que también hay que pedirles a los independentistas algún gesto de como ya ha hecho Esquerra por otra parte. Esquerra lo ha hecho claramente, el propio presidente de la Generalitat la semana pasada en el Senado planteó efectivamente la convocatoria de un referéndum pactado. Pues un referéndum pactado tú puedes defenderlo, evidentemente. Lo que no puedes es defender un referéndum unilateral. Eso es algo que también se le tiene que exigir, creo yo, a los independentistas.
Hablabas.
Yo quisiera añadir un par de cosas, en fin, corroborando lo que dice nuestro amigo.
Sí.
Yo creo que es efectivamente tiene que haber una contrapartida, sin duda. Y por ello, lo más importante de la amnistía, si se produce, va a ser la exposición de motivos, que es el por qué se concede esta amnistía y a cambio de qué. Y efectivamente, yo creo que a cambio de el abandono de la unilateralidad y la aceptación del Estado de Derecho. Es decir, yo creo que esta es la condición que tiene que aceptar Puigdemont, porque, como también se ha dicho, Esquerra Republicana ya lo ha reconocido. Además, lo ha reconocido de una manera tan explícita que a mí me ha sorprendido, porque yo esperaba que el referéndum pactado pues fuera un referéndum en Cataluña. Pero es que una de las cinco hipótesis que ha manejado Esquerra Republicana o que está manejando Esquerra Republicana es un referéndum en todo el Estado español. que esa es, en cierta manera, la vía canadiense que se ha impuesto mediante la ley de la claridad.
Y la que a priori, muchas voces separatistas no querían, claro.
No querían, porque...
Es verdad que sorprendió, es verdad que sorprendió.
Sería imposible que toda España votara afirmativamente a la independencia de Cataluña. Pero si la soberanía está en el pueblo español, es lógico que el pueblo español tenga la última palabra sobre la independencia o no de Cataluña, ¿no? Entonces, eso lo acepta tácitamente Esquerra. Y si eso lo aceptase, aunque fuera de una manera tangencial o tácita, ¿no?, lo aceptara Junts, yo creo que el problema catalán se habría acabado. Es decir, el nacionalismo seguiría existiendo, pero se mantendría en el marco constitucional y en el marco del Estado de Derecho, ¿no?
Pero tú crees, Antonio, que por
si
muchas...
Me permites, Jesús, muy rápido.
Sí.
Hay unos datos muy importantes, yo creo, que hay que analizar con mucha tranquilidad, pero que son reveladores de la situación en Cataluña en estos momentos, que es una encuesta que hizo el CEO, el CIS catalán, la semana pasada,
sí,
entre los jóvenes, sobre las preocupaciones de los jóvenes. El menor número de porcentaje independentistas que hay en estos momentos por franjas de edad en Cataluña es entre los jóvenes, los menores de 24 años. Para los menores de 24 años, la mayoría prefiere que Cataluña sea una comunidad autónoma dentro de España. Hay otro porcentaje elevado que prefiere un Estado más federal, pero los independentistas son minoría en la franja de menos de 24 años. Eso es un cambio, es gente que era pequeña, eran adolescentes o jóvenes llegamos al punto álgido del 1 de octubre, del 1 de octubre del 2017, hace 6 años, sí. Claro, hace 6 años, por tanto, es gente que estaba pues de los 18 para abajo, eran jóvenes o adolescentes, pero y que ahora ya no les preocupa especialmente ese encaje entre Cataluña y España. No forma parte de sus preocupaciones, que van más, por lo que podemos imaginar, de la vivienda, el trabajo, la educación, etcétera. Estos datos, y por otro lado, el mayor porcentaje de independentistas estaba entre la gente de 45 a 54 años. Quiero decir que si conseguimos cerrar bien el procés, ya sea con la amnistía, ya sea con la fórmula legal que se encuentre finalmente para conseguir que esas 300, 400 personas que están todavía encausadas dejen de estarlo, a lo mejor solucionamos el problema no por una generación, pero
por muchos años,
porque hay todo un magma de gente joven que en este momento sus preocupaciones van por otros caminos, no van por el de la situación de Cataluña respecto a España. Por tanto, yo creo que eso es un avance muy importante y eso se ha conseguido, queramos o no, en los últimos 5 años.
Hombre, las pruebas las tienes, Ferran, las tenéis, Antonio, Ferran, en el día de la diada. O sea, la diada tiene nada que ver, la diada última que hemos tenido, las calles de Cataluña con diadas anteriores y de hace muchísimos años. Vamos, recordemos esa movilización y en parte, obviamente, esto se consigue. Si tú, vamos a decirlo y entendedme, si tú amansas a la fiera, pues la fiera está contenta, está mansa, con lo cual no da más zarpazos. Claro, a mí lo que me preocupa, y rescato tu argumento, Ferran, porque me parece bastante bueno y bastante esperanzador de cara al futuro. Es decir, todas estas generaciones que comentabas, si la feria sigue mansa, cuando esas generaciones ya tomen el relevo en todos los ámbitos en Cataluña, pues obviamente, efectivamente, mirarán a vivienda, mirarán a otras preocupaciones, pero ya esto dirán, bueno, es que esto nosotros hemos crecido en un clima apaciguado, con lo cual, ¿por qué lo vamos a rescatar nosotros ahora? Hasta ahí lo puedo ver bien. Lo que veo mal es los que todavía no son esas generaciones, que ¿cómo les sacias su voracidad? ¿Cómo les sacias? Ahora de repente tenemos lo de la nación catalana otra vez, Antonio.
Pero tienes que contar con que habrá siempre pues un núcleo de gente que es más o menos beligerante, ¿no? Eso pasa en todos los sitios.
Sí, eso siempre va a pasar, pero que no sean los que mandan.
Es que ha dado la casualidad de que Junts se ha convertido en una fuerza singular en este momento. Pero esto no ha sido una decisión de nadie, ha sido pues el azar de la historia. Es una cuestión azarosa que nos ha pasado una vez, pero que no tiene por qué pasarnos más, ¿no?
Azarosa porque, entonces, fíjate el subidón que ha tenido el PSC y y que tenga claro, que decidir Junts.
Y resulta que cuando peor está el nacionalismo catalán es cuando más influye en Madrid.
Sí, sí,
pero
sí.
Eso, chicos, haberlo pensado mejor los constituyentes en el 78.
Claro.
Había algún constituyente que propuso que los partidos pequeños, los partidos nacionalistas, no estuvieran en el Congreso de los Diputados,
sí,
y solo en el Senado.
Uh-huh.
Y eso tampoco prosperó. A lo mejor hubiera sido una buena idea, pero quizá no. Quizá ha sido mejor el meter a los partidos pequeños nacionalistas en la pomada del Estado, ¿no? Esas son opiniones, ¿no? Yo creo que el nacionalismo está en retroceso en todo el mundo. Yo creo que la democracia acabará con los nacionalismos desaforados. Y el hecho de la nacionalidad, si tú culturalmente le concedes a Cataluña una autonomía total en lo referente a la lengua, en lo referente a la cultura, no va a haber reivindicaciones de otro tipo. Y después le das un tratamiento fiscal, que esto es un tema que todavía no está resuelto, adecuado. Es decir, en España hay un problema de agravios comparativos en cuestiones de financiación autonómica.
Totalmente.
Por cierto, Cataluña no es la que peor está. Es decir, yo creo que la que se tendría que levantar en armas es Valencia, que tiene una financiación sencillamente penosa.
Por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí.
Esta es la cuestión, ¿no? O sea,
y Baleares también. Baleares también
está muy mal.
Es una de las que aporta más y recibe.
Efectivamente.
Es que es verdad que hay muchos agravios y muchas comparativas
por eso
entre comunidades.
Yo decía antes que con la escenificación de ayer de PSOE y Sumar, como que esta legislatura va a ser la legislatura de aspectos sociales. No, es que esta legislatura va a ser la legislatura territorial y de la sistema
de
financiación,
porque
tenemos que reformar el sistema de financiación, que yo, Antonio se acordará más, que yo tengo muy mala memoria, pero se está como caducado hace 7 años.
Sí, hace 7 años. O sea, la ley es de 2009 y estaba previsto que en el sexto año se revisase la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es decir, que desde el 2009 al 2015 estuvieron en orden, y a partir de 2015 había que haberla revisado, y llevamos pues todo este retraso.
Claro.
Es decir, llevamos 8 años sin haberla revisado.
Claro, eso, por eso digo yo que esta legislatura, al margen de lo que ayer nos intentaba vender Pedro Sánchez y su vicepresidenta Yolanda Díaz, esta va a ser la legislatura claramente
de la laboriosidad
del
encaje
de España y de las
sí, de la estructura del Estado, bueno, economía también, economía no se va a salvar el que llegue.
Y eso requiere un trabajo técnico que habría que emprender con gran sosiego y sin prisas, y al margen de cualquier cuestión política, es decir, porque la distribución de los recursos entre las comunidades autónomas tiene muy escaso sesgo político. O sea, lo único que hay que decidir es el grado de redistribución que piensas hacer.
Claro, pero
porque
es que tienes a 17 voces enfrente, Antonio. Y eso
sí,
es lo que creo que han intentado esquivar todos, ¿no? Por eso se ha retrasado tanto esto.
No, pero escucha, pero son, o sea, las decisiones que hay que tomar no son políticas, son por ejemplo.
No, claro, es así.
¿Qué peso va a tener en el reparto la demografía? Es decir, el número de habitantes de la comunidad autónoma.
Ya.
¿Qué peso va a tener la dimensión? Porque cuanto más grande, pues más necesita de carreteras, más servicios, tal.
Sí, sí.
¿Qué peso va a tener la edad promedio de la comunidad autónoma? Eso es lo que hay que empezar a valorar.
Claro.
¿Qué peso va a tener el PIB per cápita? O sea, las más pobres tienen que recibir más, tienen que recibir lo mismo. En fin, son decisiones que no son ni de derechas ni de izquierdas. ¿Entiendes? La reforma de la financiación tiene que tener una orientación política y unas decisiones políticas finales, pero el trabajo es un trabajo de gabinete, es un trabajo de Congreso de los Diputados y de comisiones.
Sí, sí. Lo malo es que me temo, Antonio, y más cómo está el mapa territorial. Tú fíjate cómo ser sentarse a trabajar todo eso y a dilucidarlo.
Pero
que yo estoy contigo, estoy contigo.
Tapada, y haciéndolo a través de técnicos.
Esto tienen
que hacerlo economistas.
Eso es.
Que estén al amparo de los diputados, evidentemente, controlados por los diputados, pero son los técnicos los que tienen que hacerlo.
Ferran, guárdate un momento lo que ibas a decir.
Muy rápido, si quieres.
Vale.
Que el hecho de que haya solo 11 comunidades, que haya 11 comunidades del Partido Popular, no significa que el Partido Popular en este tema vaya a tener una sola posición.
No, claro que no.
Precisamente lo digo por eso, Ferran.
Andalucía,
Precisamente
claro,
lo digo por eso,
claro.
Ferran, porque no son...
cada comunidad tira para los suyos.
Claro, no son 11,
claro,
no son 11 contra 6
diferentes.
Y contra 1. Son
claro.
Uno contra otro hasta 17. Más luego,
efectivamente.
Es que claro, es que es una labor necesaria pero es verdad que es un desafío que hay que acometer con sosiego, decía Antonio Papel, y con sosiego y con tranquilidad. Vamos a hacer la última pausa de este enfoque de Onda Madrid. Estamos en tertulia con Antonio Papel y con Ferran Boiza.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Poco más de 10 minutos para alcanzar la medianoche, para despedir el 25 de octubre, dar la bienvenida al 26 de octubre. Estamos analizando la jornada de hoy, de las últimas horas, los últimos días, con Antonio Papel y Ferran Boiza. Hemos hablado del acuerdo de Sumar y PSOE desde el plano político, lo que supone avance en la negociación de la investidura. Hemos hablado por encima de la nación catalana, que ahora exige o pide o pone sobre la mesa a Carles Puigdemont, también de la amnistía y de las palabras de Page. Queda poquito tiempo, pero me faltaba por meterme un poco en brega con la cuestión de los acuerdos, sobre todo en el ámbito económico del acuerdo PSOE-Sumar, no solo por la reducción de la jornada laboral, que fijaos, cada uno ha intentado, yo creo, hoy decir algo diferente y al final todos han coincidido en el discurso. Lo decías, no sé si Ferran o Antonio, Alberto Núñez dijo, bueno, con la boca pequeña, ¿no? Ha dicho, bueno, habrá que ver eso.
Yo, sí.
Porque tampoco lo acogen mal. Y no lo pueden acoger mal porque, como decía María Jesús Montero, y lo decía muy bien, pero oiga, si es que ya hay muchas empresas que lo aplican. Es que uno se asoma al Eurostat y tenemos de media de jornada laboral en España 37,8.
En el País Vasco, los del PNV lo han dicho. Dice, a esto a nosotros no nos afecta porque es de 37 horas y además el sector público está en 35.
Entonces,
es decir, que ya llegamos tarde en el País Vasco.
Claro, claro. A veces
hay muchos convenios. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajamos Antonio y yo, el convenio dice 37,5 horas. O sea que...
Sí.
Otra cosa es que los periodistas hacemos más, pero bueno...
Sí, los periodistas no paramos.
Eso es vicio.
No somos ejemplo de nada.
No, pero hoy, por ejemplo, la OCDE, que nos ha pedido algunas medidas...
Iba a hablar justo de ello, Ferran, sí.
Alargar la edad de jubilación o... Una de las cosas que sí que ha dicho que está a favor es de que se reduzca la jornada laboral y que se acerque la jornada real en España a lo que es la media europea. Por tanto, no es una... Es que además, escuchaban... Es que ahora no recuerdo quién era de la patronal que criticaba la medida porque si no, no se va a poder producir. Es que no tiene nada que ver el horario más extendido.
Ah, por la competitividad, ¿no? Dices tú, Aeco, que claro, el gran consumo, sí.
El problema de la competitividad no es que pases dos o tres horas más en el trabajo, es que ese no es el tema. El problema de la competitividad en España, que es verdad que lo es, porque tenemos muy baja competitividad respecto a otros países, es la organización. La mayoría de las empresas tiene que ver con la organización, no con pasar dos horas más delante del ordenador sentado en tu silla.
Bueno, sabéis que un topicazo, que es un topicazo, pero es cierto, no sé si ya de unos años a esta parte se ha corregido, pero España era uno de los países de Europa donde el trabajador pasa más tiempo en el lugar de trabajo y donde menos hace en el lugar de trabajo, donde menos produce.
Efectivamente.
Porque claro, es que además va unido.
Y hay estudios laborales o psicológicos sobre la duración del trabajo y se acaba acreditando que si recortas la jornada laboral y das mejores condiciones de trabajo y de vida y más facilidades al trabajador y tal, consigues una productividad todavía mayor en menos tiempo, ¿no? Es decir, que esto es una cuestión más de organización que de cronómetro, ¿no? Y yo creo que esto no se puede negar ningún partido con pretensiones de mayoría porque la gente lo entiende perfectamente y lo quiere así, ¿no? Además, el mundo cambia. Nos encontraremos dentro de poco con una dificultad tremenda para dar empleo a todo el mundo. la inteligencia artificial pues va a suplir muchísimos empleos. Yo creo que la tendencia a reducir la jornada laboral y a especializar a la gente precisamente nos dará mayores posibilidades de seguir manteniendo un empleo alto sin necesidad de recurrir a la renta básica universal, que en el fondo va a ser una frustración para quien la tenga que utilizar, ¿no?
Ha lanzado un mensaje Reino Unido, fíjate, esta tarde a propósito de la inteligencia artificial. Antonio, es que lo he leído hace unos 10 minutos y me ha llamado la atención porque ha sido como una alerta nacional, un mensaje nacional, vamos a decir mejor, a todos, empresarios, trabajadores, todo tipo de agentes implicados en la estructura económica del país, y ha dicho que regulemos, que ojo a los riesgos de la inteligencia artificial, que bienvenida sea la ayuda, pero que claro, que toda gran tecnología, todo gran salto, pues es verdad que conlleva también a veces mal utilizado pues unos riesgos y hay que prestar atención a ellos. Quería preguntaros brevemente, estamos terminando. Tenemos una nueva entrega de enfrentamiento, hacía tiempo, ¿verdad? De enfrentamiento de gobierno madrileño, gobierno ejecutivo madrileño y gobierno nacional a propósito de los migrantes de Canarias. De repente, dicen Almeida y el gobierno de Ayuso, se enteran por los medios de comunicación de que van a venir algunos de esos migrantes a Madrid. Ya sabemos que a instalaciones del Ministerio de Defensa, a dos en concreto, y bueno, que se les podía haber informado, que ellos, oye, bienvenidos sean y todo lo que puedan ayudar, ayudan. Pero que se les informe antes, Ferran. ¿Echábamos de menos la anterior legislatura en esta y no lo hemos traído o cómo?
A ver, es cierto que las competencias en materia de inmigración corresponden al Ministerio de Seguridad Social y, por tanto, al Gobierno de España. Pero sí que es cierto que hay cierta deslealtad institucional cuando no informas a las administraciones implicadas de que tú vas a hacer el traslado de esos inmigrantes. Porque además esos inmigrantes efectivamente van a estar en unos campamentos que van, en teoría, a instalar en Carabanchel y en Alcalá de Henares, en terrenos del propio Ministerio de Defensa. Pero van a tener unas necesidades de sanidad, que son autonómicas, de servicios sociales, que son autonómicos, si hay menores de educación, que son autonómicos. Por tanto, yo creo que no cuesta nada, y eso es un problema. Yo creo que este enfrentamiento entre las administraciones es baldío y yo creo que al final redunda negativamente en los ciudadanos, porque no cuesta nada, creo yo, informar para que se pueda preparar. Sucedió lo mismo con los refugiados ucranianos, que muchas comunidades autónomas recibían a personas huyendo de la guerra y eran, como no sabían cuántas personas les iban a llegar finalmente, no podían prepararse adecuadamente, no podían tener los recursos necesarios.
Sí, coordinarse simplemente, una mejor coordinación.
Claro, es tan fácil como eso. Exacto. Tan fácil como, y tiene que haber, yo creo que cierta lealtad institucional por parte del gobierno central y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque al final eso redunda en de todos. Tenemos una manía en este país de hacer una batalla política con todo, sinceramente es un poco cansado ya.
Antonio, un minuto.
Sí, no, yo creo que la deslealtad es evidente, pero también lo que falta es educación, es llevarse bien, llevarse mínimamente bien, ¿no? Yo creo que esto nos debería llevar a reflexionar sobre si tiene sentido que se mantengan estas enemistades africanas entre las administraciones autonómicas y central, ¿no? Tiene que haber por lo menos un trato normalizado, porque este tipo de cosas efectivamente se resuelven mejor si se colabora y desde luego de quien sale beneficiado pues son los inmigrantes, que tienen más atención y mejor administrada, ¿no?
Bueno, salimos todos beneficiados, de hecho, si mejora esa coordinación, claro, como decía Ferran, y por ende...
Que comparto lo que dice Ferran, absolutamente, ¿no?
Y por ende, si hacemos enfrentamiento político de todo, pues al final todos,
es que no tiene sentido, es que ahí la víctima del desentendimiento pues son los pobres inmigrantes, ¿no?
Exacto. Antonio Papel, Ferran Boiza, nosotros afortunadamente nos comunicamos bien y fijaos si nos comunicamos bien, que vosotros que habláis por WhatsApp hoy habéis hablado en antena. Ya veremos este clima cordial, esta entente cordial que tenemos los tres aquí, se mantiene la semana que viene después del clásico, Ferran, ya veremos.
Esperemos que sí.
Que te veo, Ferran, que te veo venir.
Siempre. Pase lo que pase, que gane el mejor o sea el Barça.
O sea el Barça. Ferran Boiza, gracias como siempre, buenas noches. Buenas noches.
Un abrazo fuerte, adiós. Ferran.
Antonio, un saludo, adiós, adiós.
Adiós, adiós Jesús.
A Así está España y así está el mundo, aunque lo hemos puesto poco sobre la mesa en esta última tertulia, pero continúa, ¿eh? Continúa la guerra entre Israel y Hamás. Y mañana Pedro Sánchez está en Bruselas. El Consejo Europeo va a atender a estas necesidades porque la hoja de ruta se ha colado ya era hora. La ayuda humanitaria, y hay que ver, hay que dilucidar cómo hacer llegar esa ayuda humanitaria a la gente que está sufriendo los bombardeos, que se levanta con ellos. Iba a decir desayuna con ellos, pero es que los hay que tampoco pueden hacer eso siquiera. Así que se levantan y duermen, pues fíjense, con el ruido de las bombas. Mañana y pasado mañana el Consejo Europeo dirimirá sobre ello, mientras que aquí en La Nación continuarán las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez y esa reválida del mandato en el ámbito regional y local. Ya lo han oído, a ver si hay entendimiento entre ambas administraciones y también, sobre todo, dentro, que no haya tanta crispación, porque eso redunda en el bien de todos, y el bien a todos les deseamos. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio, de transistor o de donde nos escuchen. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. El enfoque de Onda Madrid aquí termina el miércoles 25 de octubre.